Mi papá muere en el 89. A mí me da muchísimo dolor porque hacíamos pocos años, unos 8 años atrás, que habíamos empezado a ser amigos, que yo le contaba todo, que él me contaba todo. Y yo lo seguí extrañando a mi papá. En 1998, estando ya en México, no en Colombia, sino en México, un 2 de noviembre, eran como las 4:30 de la mañana, me había levantado para hacer mi oración y había orado por mi padre. Ese día le había dicho al Señor que entregaba a mi papá, que descansara en paz, que Dios lo tuviera en su santo reino. Terminada mi oración, me senté sobre la cama y la puerta de mi cuarto se abrió. Mi papá entró y me dijo, gracias, hijo, y desapareció. Entendí que muchos de nosotros, al no dejar partir a nuestros seres, lo detenemos. Nuestra meta no es esta tierra, nuestra meta es el cielo. Nosotros hemos venido de Dios y a Dios volvemos. Nosotros partimos y debemos dejar partir a nuestros seres queridos. Una señora que lloró la muerte de su hija, tanto lloró la muerte de su hija porque su niña murió de 7 años. Su niña vino y le tomó la mano y le dijo, mamá, ven. Y cuando le dijo, mamá, ven, ella dice que no sabe qué pasó, pero apareció en un terreno plano, verdísimo, y habían muchos niños. Y en eso salió Jesús y le dijo, vengan. Y los niños salieron corriendo hacia Jesús y él los entró a un salón y ella miraba que era un salón, pero la niña corrió unos cuantos pasos de mamá y se quedó quieta. Y la mamá le dijo, pero ¿por qué no van, hija mía? ¿Por qué no va con Jesús? Y la niña se voltea y le dice, mamá, porque tu egoísmo nunca me ha dejado ir a él. Tu egoísmo, tu falso amor. Si amamos a nuestros seres queridos, rogamos que estén con Dios, no que estén con nosotros. Déjenlos partir. No nos enterremos con ellos. Algún día nos vamos a encontrar con ellos. ¿Sí? No invocarás a los muertos. No los invocarás, dice la palabra de Dios. No los utilizarás, la tabla ouija, todas estas cosas, los medium, a la brujería para saber cómo están, si están descansando, que hablen. Son espíritus inmundos, demonios que trabajan. ¿Sí? Lo vemos en la Biblia. Saúl consultó a una divina para que le dijera a Samuel, el profeta Samuel, sobre la vida de Saúl o sobre una batalla, no recuerdo ahorita. Y como los brujos son falsos y todos hacen mentiras, pero Dios es verdadero, Dios le quiso dar una lección a la bruja y a Saúl, y permitió que Samuel llegara donde la divina. Tanto que dice la palabra de Dios que la adivina temblaba de miedo cuando vio venir a Samuel, porque como era falsa. Y Samuel llegó y le dijo a Saúl, ¿qué quieres? ¿Por qué no me deja descansar en paz? Hijos, hacia allá vamos. ¿Sí? Amamos, queremos a nuestros seres queridos con el alma, pero dejémoslos partir. Yo en los funerales, en el momento de oración, le digo a la gente, por favor, los familiares, entréguenlo al Señor en este momento. Díganle, gracias, bendito papá, bendito esposo, bendito hijo, te amo, te quiero, pero vete con el Señor Jesús, tu Dios y mi Dios. Y algún día allí nos encontraremos. Y ya. Yo tuve la experiencia de morir. Y la muerte no existe. No sé por qué me fui para allá, pero bueno, ya metí la pata. La muerte no existe, hijos. Es falso que existe la muerte. Voy así brevemente porque quiero llegar a las citas bíblicas que les quiero dar. Era el 19 de febrero de 1999. Me levanto a hacer mi oración de costumbre a las 3 de la mañana. Siento un dolor tremendo en mi estómago. Permanezco frente al Santísimo con el dolor como hasta las 5 de la mañana. Yo creía que ya no podía, más y más aumentaba aquel dolor. Siempre he sufrido dolor de estómago. Me apretaba el estómago duramente para ver si lo podía resistir. Se llegan las 6 de la mañana, me levanto el Santísimo como podía, pero yo sentía que me iba a caer del dolor. Sentía que mis intestinos los doblaban y los jalaban. Yo no aguantaba, era un dolor increíble. Me dirijo a la cocina, acaba de llegar la señora que nos hace la alimentación y le digo, señora Laya, por favor, me hace un café. Le dije, no, mejor un té bien caliente, pero caliente, porque yo de niño sufría el estómago y me botaba sobre las piedras calientes para calmar mi dolor. Entonces yo creería que con un té caliente el dolor se me iba. Y la señora Laya dice, ay padre, no tengo té, pero voy a comprárselo ahorita, lista esa amiga. La señora me abre y se fue con la otra señora. Yo quise caminar, ya no podía, me agarré hacia la pared, me entré a mi cuarto como pude y me boté sobre la cama. Cuando me boté sobre la cama me di cuenta que mi cuerpo no podía subir, mis piernas ya no me respondían subirlas. Se estaban convirtiendo en piernas pesadas, pesadas. No podía moverlas, por tanto quedaba de la cintura en la cama y mis piernas abajo. Y el dolor aumentaba, aumentaba, aumentaba. Y un frío empezó a recorrer mi columna, que iba subiendo, subiendo, subiendo. Cuando ya subió en esta parte, quise mover mi brazo y no podía mover el brazo. El brazo era pesado. Yo sentía mi cuerpo una carga pesada, inútil, que no era mío. El dolor aumentó y el frío llegó como a mi cabeza en esta parte. En ese momento yo alcancé a decir, señora Laya, ven que me muero. Ella estaba a 4 cuadras y escuchó mi voz. Y se vino a todo. Porque el padre la llamaba que se moría. En ese momento hubo un cerrar de ojos, así lo más corto posible. La muerte es lo más fácil que puede haber. No existe como quitarme la estola. Ya. Ya. Un cerrar de ojos, poquito. La señora Laya había llegado, no sé en qué momento llegó ella, y ella estaba, alcanzaba yo a oír en ese dolor que iba subiendo, subiendo, que me sacó y decía, padre, 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 con la señora refugio, me decía, no se muera, padre, no se muera, padre, y me sacudían, me movían, pero solo sentía eso, nada más. Llega un momento que no siento nada, sin cerrar de ojos, y me volteo para decirles que ya me pasó el dolor, que estén tranquilas. Pero cuando me volteé hacia ellas, vaya sorpresa, yo estaba en el techo y mi cuerpo estaba abajo. Si existe el susto, me hubiera muerto de ahí, si existe la muerte. Estaba fuera de mí. Ellas sacudían un cuerpo, lloraban por un miserable cuerpo, mientras yo estaba arriba y yo les decía, estoy vivo. Pero no me oían. Y en ese momento dije, oh Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Ahí sí ya me di cuenta. Y una luz apareció y me llevó. Y yo me fui en esa luz. Y me vi en todas las etapas de mi vida, desde el vientre materno, en toda parte, si di amor, no di amor. Me hicieron 5 juicios, acuerdo todo porque ese no es el tema. 5 juicios. Difíciles de pasar, ¿sí? Sabía que había purgatorio, sabía que había infierno, sabía que había cielo, y el amor de Dios se derramaba sobre uno. Pero a medida que yo miraba mi pudredumbre, mi maldad, mi pecado, tenía un temor llegar a aquel. Y en ese juicio uno puede hablar de todos, y una de mis preocupaciones era mi familia. Son míos, no tuyos. Bendito Dios, son de Él, no míos. ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo? Ah, no son nuestros. Nadie, nadie de nadie. Somos de Dios. Bueno, esto lo digo para decir, no busquen entre los muertos al que están vivos. No los invoquen con dolor, sino con gozo. No crean que están lejos, están cerca. Más cerca de lo que ustedes pueden imaginar. Hay más separación en dos vecinos que se odian que en dos seres que se aman, que el uno quede en esta tierra y el otro haya muerto. Dios es infinitamente amor, infinitamente misericordia, infinitamente dulzura. Y qué difícil es llegar a Él. Por eso Él es celoso y Él no nos quiere con nadie. Ni siquiera dice, ni siquiera nos deja invocar a los muertos. No llamarás, no los invocarás. Pero sí oramos por ellos. Macabeos nos describe la necesidad de orar por los muertos, de interceder por ellos. Tres cosas podemos hacer por nuestros seres queridos que han partido de la eternidad: las oraciones, las obras de misericordia y el sacrificio de la Sagrada Eucaristía. Nada más. Las flores que ustedes llevan a la tumba, las lágrimas que ustedes lanzan, de nada nos sirve. Pero la oración que usted eleva, el sacrificio de la Eucaristía que usted ofrece, la obra de misericordia que usted hace en nombre del muerto, en nombre del que partió la eternidad, son joyas preciosas en el cielo. Son joyas preciosas. Los muertos vienen muchas veces a nosotros a pedirnos ayuda. Son hermosísimos, son bellísimos. Lo único es que su vista es apagada. No tienen la dulzura y belleza de la vista de nosotros, pero no se muestran así feos y horribles, ¿no? Casi la mayoría se aparece con la ropa que se llevó la última vez. Y vienen a pedir un favor, vienen a que les den una oración, vienen a que uno les hable de Jesús, vienen a que vaya uno a la familia y les diga que los dejen en libertad. Pero, hijos, ¿cómo decirle? Yo he padecido, he sufrido en la muerte mis seres queridos, pero gozo cuando sé que están en el cielo. El cielo es maravilloso, el cielo es bellísimo. Ustedes no se imaginan la dulzura, la belleza que existe allí. Las flores de la tierra son pálidas ante las flores que existen en el cielo. Los coros de la tierra no son nada comparados con los coros que existen en el cielo. En el cielo hay aguas, es en el único lugar que yo he visto aguas rojas, azules, verdes, amarillas, blancas, cascadas de colores. ¿Sí? Es el único lugar donde yo no necesito caminar, sino como que vuelo. Es en el único lugar donde todos son jóvenes, ninguno se ve viejo, ni calvo, ni falta de dientes, ni manco, ni tuerto, ni feo. Todos son elegantes. Una belleza indescriptible que están teniendo. ¿Sí? Es algo bellísimo. Algún día voy a escribir del cielo, lo que es el cielo, porque escribí ya sobre lo que es el infierno, entonces quiero escribir lo que es el cielo. ¿Sí? Es algo hermosísimo allí. Quienes, cuando a mí el Señor ya me juzgó y todo, yo sabía que no entraba al cielo, pero sabía que tampoco me iba al infierno. Yo mismo escojo mi condena, yo mismo coloco mis años. Dios no me juzga, me juzga la palabra que dio la vida. Todo juicio se le ha dado en el cielo y en la tierra al Hijo, y lo que el Hijo haga, el Padre lo respeta. Y el Hijo no me juzga porque murió por mí en la cruz y me amó. Me juzgo yo que rechacé al Hijo. Y digo, no soy digno de entrar al cielo. No soy digno porque he rechazado al Hijo. El amor de Dios es tan grande para que nosotros tengamos vida, tan grande, hijos, tan grande y tan grande, que voy a hacer una pregunta tonta. Bueno, primero hace un cuentito y luego la pregunta tonta. Imagínese que usted, o levánteme la mano los que tienen hijos. Uy, muchísimos. Los que tienen hermanos. Bueno, un hermano sí lo matamos, un hijo no. ¿Sí? Usted tiene dos hijos, todos imagínense, bueno, los que no tenemos hijos no nos podemos imaginar, porque el dolor del padre y el dolor de la madre es muy diferente, el amor del padre, el amor de la madre es muy diferente a los amores de los hermanos y de todos los demás, es un amor especial. Pero usted tiene dos hijos o tres o cuatro, pero uno de sus hijos se enferma. Usted va al médico y el médico lo examina y le dice, señor, señora, su hijo tiene un virus tremendo en la sangre que le está comiendo el corazón. Su hijo muere, no tiene salvación. Usted mira a su esposo la mira, su hermano lo miran, se quedan entre sí, quizás lloran, no hayan qué hacer. El médico les dice, es urgente que les haga un examen a ustedes, vaya ustedes también estén contaminados. El médico les hace el examen y les dice que vayan al otro día. Usted llegan al otro día y el médico los recibe con un abrazo hermosísimo y dice, le tengo dos buenas noticias, hermosísimas. Y usted se alegra. Y le dice, ¿cuál es, doctor? Y el doctor le dice a usted, a su esposo, al papá o a la mamá, le dice, la primera noticia es que ninguno de ustedes tiene el virus. Ninguno de ustedes está contaminado. Y la segunda noticia es que su otro hijo tiene el antivirus para matar el virus del hermano enfermo. ¿Usted no se alegra? ¿Sí o no? Claro, la solución está ¿en dónde? En el otro hijo tiene el antivirus. El otro hijo creó en su cuerpo un antivirus que mate el virus del enfermo. Y usted se alegra y le dice, doctor, ¿y qué debo hacer? Y el doctor le dice, fácil, señor, fácil, señora. Solo hay que hacer una transfusión de sangre de su hijo sano al hijo enfermo y sacarle el corazón de su hijo sano y colocárselo al enfermo, y el enfermo vivirá. ¿Sí o no? A ver, ¿sí me entendieron? Tienen que sacarle el corazón y la sangre del bueno para colocárselo al enfermo. Levánteme la mano la mamá y el papá que mataría el hijo bueno para que el enfermo viva. A ver, ¿nadie? ¿No aman al enfermo? El enfermo le dice, papá, mamá, yo no me quiero morir. Y usted tiene la solución ahí y el médico dice, a ver, solo dime que sí, firme acá y ya, listo. A ver, ¿quién lo mata? ¿No lo mata? ¿Dejan morir el enfermo? ¿No quieren al enfermo? ¿Sí lo quieren? Entonces, ¿por qué no lo matan? ¿Por qué no lo matan? A ver, ¿por qué no lo matan? Porque también es que hijo. Y la palabra de Dios dice, y tanto amó Dios al mundo que le entregó su único hijo. Él hizo una transfusión de sangre. Él cambió mi sangre por su sangre. Quitó mi corazón por su corazón y colocó el corazón de él en mi corazón y me hizo digno hijo de Dios. Él dio la vida. Ahora se la voy a hacer más fácil y verá que sí. El hermano dice, papá, mamá, mátame. A ver, ¿quién lo mataría con el permiso del niño? No, ninguno. Papá, yo quiero que mi hermano viva, yo no quiero que mi hermano muera. Sácame la sangre, sácame el corazón ya. A ver, ¿quién? Ninguno. Se la voy a colocar más fácil. El médico dice que usted tiene el antivirus. Levánteme la mano, el papá y la mamá que haría la sangre y el corazón por su hijo. Ah, ahora sí todos. Ah, se da cuenta cuánto amor nos tuvo el padre Yahvé, que pasó por el dolor más cruel, dar a su hijo para que nosotros tuviéramos vida. Y únicamente porque existe vida eterna. Si no existiera la vida eterna, ¿a qué vino a rescatarnos? La muerte no existe, hijos. La muerte no existe. La muerte es un tránsito, nada más. Paz, allí. Cuando la muerte llega en mí, yo ya no estoy en ella. Yo estoy en Cristo Jesús, en la vida, en la eternidad. Mi vida ha empezado, dice San Juan, morir es nacer. Nacemos para la vida eterna.